El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos. Tiempo para el deporte en Radio Francia Internacional. Tiempo para el Deportivo este lunes 25 de noviembre y tiempo también para despedidas, porque se nos va Rafa Nadal, el 14 veces campeón de Roland Garros, uno de los tenistas más grandes de la historia. Puso final a su carrera en la Copa Davis disputada esta semana pasada en Málaga, en España, de manera un tanto amarga, con una derrota y una inesperada eliminación del equipo español en cuartos de final. Analizaremos su carrera con otro grande del tenis español, Feliciano López. Además, en esta edición hablaremos de Fórmula 1 con otro deportista que hace historia, el piloto Max Verstappen, que se proclamó campeón del mundo por cuarta vez. Tendremos también fútbol con la final de la Copa Sudamericana que se llevó el Racing y rugby con ese partidazo disputado esta semana entre Francia y Argentina. Escucharemos a todos los protagonistas con Fabián Illy en el control de sonido. Empieza aquí el Deportivo de RFI y lo hace raqueta en mano. Hablamos de tenis, hablamos del adiós de Rafa Nadal.
No hay despedida ideal. Los finales de película normalmente son para películas americanas. Yo hace tiempo que me di cuenta que no tendría una de estas. O sea que no es algo que me preocupe en ese sentido.
Ya lo decía Rafael Nadal, no esperaba un final de película y así ha sido. El tenista español más grande de la historia puso fin esta semana a más de 22 años de una carrera excepcional, con 14 títulos de Roland Garros, 4 abiertos de Estados Unidos, 2 Wimbledons y 2 abiertos de Australia, además de un oro olímpico y 5 Copas Davis. Se despidió, no obstante, de una manera un tanto amarga, con una derrota el martes ante el neerlandés Botic van Zandsloot. Y para rematar, Países Bajos eliminó a España en cuartos de manera inesperada en la Copa Davis, cuando todos esperábamos que al menos llegase a semifinales. Confirmada la eliminación, así se despedía Rafa Nadal del público.
Las gracias, pues las tengo que dar yo a tanta gente que es difícil empezar de alguna manera, ¿no? Pero bueno, empezaré por los que están hoy aquí. Gracias a todos vosotros, el público. Sinceramente han sido 20 años de carrera profesional en los que me habéis llevado en volandas siempre, ¿no? En los momentos buenos, me ayudabais a ganar el siguiente punto, y en los momentos malos, sin ninguna duda, pues me empujabais a seguir peleando, ¿no? Y he podido vivir con todos vosotros, evidentemente. Quiero generalizar a toda España, pero también al mundo en general, ¿no? Sinceramente me he sentido súper, súper afortunado por recibir tanto y tanto cariño alrededor de todo el mundo, y especialmente aquí en España.
Nos vamos precisamente a Málaga, al Palacio de Deportes Martín Carpena, donde acaba de terminar la Copa Davis. Italia, liderada por Jannik Sinner, se ha proclamado campeona, pero vamos a hablar de nuestro protagonista de hoy, de Rafa Nadal. Ya nos escucha un grande, otro grande del tenis español, Feliciano López, campeón de Roland Garros en dobles y de la Copa Davis en 5 ocasiones. Feliciano, gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional.
Nada, un placer.
Ha terminado ya la final este domingo, Italia es campeona. No sé si ha sido un poco frío todo en lo que respecta a Nadal, ¿no? No sé si esperabas a Nadal, a España en la final, no sé si esperabas tanto, pero que cayese el martes yo creo que sí que fue algo inesperado, ¿no? Que dejó un sabor de boca un tanto amargo.
Pues sí, y bueno, el martes cuando nos fuimos todos de aquí, pues obviamente no se fue la gente muy feliz a casa. Yo creo que había una expectación grande en torno a España. No sé si de ganar, porque es verdad que Estados Unidos e Italia, pues sobre el papel eran en teoría los favoritos, sobre todo Italia, que bueno, con un Sinner que está absolutamente imparable y con el equipo tan completo que tienen, pues bueno, ¿no? Y más siendo los vigentes campeones, partían como favoritos. Pero sí creo que, bueno, que dimos por hecho mucha gente, no me quiero incluir, que España pues la veríamos al menos una vez más como mínimo durante la semana, y no fue así. Holanda fue superior, y bueno, es lo que pasa a veces en el deporte de élite, que damos por hecho cosas que luego, pues, cuando suceden son muy diferentes a como nos imaginábamos. Y creo que, bueno, sí que es cierto que el ambiente que se generó después de la derrota de Rafa, la derrota de España, pues fue un poco triste, pero bueno, es deporte y hay que aceptarlo.
Se va uno de los más grandes tenistas de la historia. No sé qué destacas de él, ¿no? Tanto dentro como fuera de la cancha.
Bueno, a ver, se ha dicho mucho de la figura de Rafa, tanto en lo profesional como en lo personal, últimamente. Y es que es Bueno, el legado que va a dejar es espectacular, más allá de todos sus títulos, que son muchos, y ha sido un deportista pues que ha conseguido emocionar a gente de todos los lugares del mundo, gente de diferentes edades, de diferentes culturas. Bueno, ha sido una persona que ha trascendido más allá del deporte, ¿no? Y bueno, eso por un lado, y por otro lado, pues el lado humano de Rafa y la forma en que lo ha hecho, que eso es para mí lo más difícil, ¿no? El de una manera sencilla conseguir logros tan importantes y emocionar a tanta gente. Y eso es lo que yo creo que va a permanecer todavía más si cabe en la memoria de la gente, ¿no? Porque ha sido uno de los grandes deportistas de la historia y pertenece a un grupo muy selecto de deportistas en el mundo que han conseguido emocionar de esa manera, pero él lo ha hecho de una manera pues muy diferente a los demás y bueno, y eso es lo que yo creo que va a quedar para siempre.
Tú sabes lo que es ganar en Roland Garros, fuiste allí campeón en dobles, Nadal lo hizo hasta 14 veces, ¿no? ¿Cómo de especial es ganar en París y qué supone que Nadal lo hiciese en tantas ocasiones?
Pues si te digo la verdad, a mí cuando me dicen que un jugador ha ganado 14 veces, ya no un Grand Slam, un torneo, me da la risa. Imagínate cuando es un Grand Slam, en el caso de Rafa, que ha ganado 14 veces Roland Garros. Yo lo he vivido de cerca, recuerdo cuando iba por el quinto, por el sexto, pues que ya parecía como que, bueno, como eran tantos, pues ya todo el mundo pensaba pues que no lo iba a volver a hacer otra vez más. Y entonces resulta que llegó hasta 14. Y la verdad que es un récord, que es que no sé cómo definirlo ni explicarlo. Me parece fuera de lo normal absolutamente y yo creo que eso no se va a volver a repetir en la historia. O sea, ya no que un jugador gane 14 veces un Grand Slam, sino que un jugador gane 14 veces el mismo torneo de circuito. O sea, no se va a ver en ningún deporte y por supuesto en el tenis menos. Entonces, pues bueno, no sé, hablamos de cosas que ya se me escapan, ¿no? Es que es muy difícil explicar cómo debe ser el dominio de un jugador en una superficie como para ganar 14 veces el mismo Grand Slam. Es que no sé cómo explicarlo, sinceramente.
Es que es tan grande, ¿no? Que casi ni entran ganas de entrar en el debate de si es el mejor de la historia o no, si te gusta más Djokovic, si te gusta más Federer, ¿verdad?
Bueno, a ver, eso ya, a ver, bajo los números, con los números en la mano, pues Djokovic ha superado a todos. Por poquito a Rafa y a Federer, por muy poquito, pero eso, pues, con los números en la mano, pues no es discutible, ¿no? Es verdad que como están tan parejos en muchas cosas, pues se abre un debate paralelo y es quién ha emocionado más, quién ha llegado más a la gente y al fin y al cabo, para cada uno, quién es el mejor de la historia, ¿no? Obviamente, para mí es Rafa. Yo creo que ese récord de París a mí me resulta tan increíble que creo que eso pesa mucho a la hora de hacer mi juicio, digamos, personal en este sentido sobre quién es el mejor de la historia. Pero lo que sí te digo es que gracias a ellos, primero a Rafa y a Federer, y luego cuando Djokovic se unió, para mí ha sido gracias a ellos el tenis está en otro nivel diferente al que estaba y no ha estado nunca como está ahora. Hablo de interés a nivel mundial, de patrocinios, del crecimiento que ha tenido el tenis en los últimos 15 años, ha sido gracias a ellos tres. Entonces, bueno, yo creo que, o sea, al final el tenis es muy antiguo y evidentemente seguramente dentro de muchos años o dentro de, no sé, a lo mejor menos años vienen jugadores que marcan una época, como parece ser que Sinner y Alcaraz pues van a hacer, pero vamos, sin duda estos tres jugadores van a ser recordados durante muchos años, fueron los que realmente cambiaron la historia del tenis en esta última época.
Y tú que lo has mencionado, Sinner, ¿cómo le has visto en esta final? ¿Cómo has visto? Porque a Alcaraz hemos hablado mucho, ¿no? Pero a Sinner le ves también tan dominador después de lograr esta victoria.
Sí, ambos los veo muy parecidos a los dos. Diferentes personalidades, diferentes estilos de juego, pero los veo muy parecidos y creo que van a marcar una época. O sea, bueno, ya la están marcando, ¿no? Son con diferencia los dos mejores jugadores del mundo a día de hoy, cada uno en su estilo. Sinner es que poco más que añadir. Ha tenido un año que me recuerda a los años grandes de Djokovic cuando era imbatible o Rafa y Federer. Es que no, incluso en algunas estadísticas los ha superado, ¿no? Ha ganado creo que más de 70 partidos y sobre todo, sí me gustaría decir, su compromiso con su país y con la Copa Davis, ¿no? Es el segundo año consecutivo que Italia gana. después del año que ha tenido, tan exigente, venir aquí a Málaga, dispuesto a representar a su país y a volver a levantar la Copa de Davis, me parece admirable, ¿no? Creo que es la prueba de lo que significa esta competición, es que un jugador como él es el mejor del mundo hoy con diferencia en el ranking. Creo que le saca más de 4.000 puntos al segundo. Es una locura, pues, que un jugador como él esté aquí en Málaga y haya tenido la disposición de venir y de ayudar a su país a levantar la Copa Davis otra vez. Me parece, primero, admirable, y luego, segundo, y de lo que significa esta competición para los jugadores.
Y una última, para cerrar ya, cuéntanos un poco sobre ti, ¿no? ¿Qué está haciendo ahora Feliciano López en esta etapa de su vida?
Bueno, pues la verdad es que me siento muy afortunado de poder seguir trabajando en la industria del tenis, que es lo que he hecho toda mi vida, aunque desde el otro lado, obviamente, es muy diferente ver el mundo del tenis desde donde lo veo ahora que desde donde lo veía cuando jugaba, pero bueno, pues entre el torneo de Madrid, la Copa Davis, algunas cosas puntuales que hago en televisión para Sky Sports y algún otro canal, pues la verdad que, bueno, más mi familia, pues tengo una vida bastante ocupada, la verdad, no me puedo quejar.
Bien, Feliciano López, muchas gracias por atendernos y a ver si podemos hablar cuando se retire Alcaraz de otro tenista con más de 20 torneos de Grand Slam. Gracias por atendernos.
Ojalá, ojalá. Un abrazo.
No abandonamos Málaga, vamos a ver ahora cómo han vivido los aficionados y la ciudad esa despedida de Rafa Nadal. Tenemos conexión con Isa Sánchez, periodista de la radio española Onda Cero. Isa, un saludo.
Hola Manu, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros.
Cuéntanos, tú que pudiste vivir esos últimos momentos de tenis de Rafa Nadal, una derrota, no sé si inesperada, ¿qué sensación fue, no? Porque ese fue el momento en el que nos dimos cuenta todos de que ahí se acabó la carrera de uno de los más grandes tenistas de la historia y posiblemente el mejor deportista español de la historia.
Sin duda lo has dicho, inesperado y a lo mejor no en el día que nos podíamos esperar y que teníamos pensado que íbamos a despedir a una leyenda de la categoría de Rafa Nadal. Era el inicio de la eliminatoria, el primer día, la jornada inaugural de esta Copa Davis, un España-Países Bajos y todo el mundo quizá en la memoria o en la cabeza va a tener que el miércoles 20 de noviembre de 2024, porque estábamos ya en miércoles, se produjo en Málaga esa despedida de Rafa Nadal. Pero todos cuando entramos al Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, entramos pensando que tendríamos que volver el viernes, porque era el día en el que en principio estaba todo orquestado, todo preparado, toda la organización pensaba que iba a ser el día de la despedida. Finalmente tuvo que ser el martes, después de ese partido de dobles y con la sensación de que lo vamos a echar mucho de menos, Manu. De ese gracias, Rafa, que se ha podido leer en el propio pabellón, se ha podido leer en una lona que había justo enfrente de la entrada del pabellón, en un estadio que hay enfrente. Se colocó una lona enorme semanas antes de comenzar a la Davis con esa leyenda, ¿no? Con ese gracias, Rafa, que se ha podido ver en diferentes puntos de la ciudad de Málaga. Ese agradecimiento que todos le queremos dedicar a Rafa Nadal por todo lo que ha hecho. Y con una idea también, Manu, que vamos a ser consciente según vaya pasando un poco el tiempo, ¿eh? Esto está ahora muy reciente. Cuando vuelva el primer Roland Garros nos daremos cuenta de que falta alguien, ¿verdad?
No, le vamos a echar mucho de menos. Imagino que pensará igual la gente que no tuvo la suerte, entre comillas, de ver ese último partido. Me decías que era igual todo un poco inesperado, que no estaba ni la organización ni nosotros, ¿no? Ni periodistas ni aficionados preparados para vivir ese último momento. Pero imagino que la gente se volcó, ¿no? Los aficionados, la gente que estaba allí.
No se movió absolutamente nadie y eso que, bueno, pues fueron muchas horas de tenis, tres partidos y estábamos hablando de que era un martes, un día entre semana, laborable al día siguiente y que eran pasadas las 12 de la noche cuando se producía el homenaje que, por supuesto, no es que no se quisiera perder nadie. Es que sé que hubo gente que volvió al Carpena, que se había ido porque ya se le había hecho tarde, pero que volvió sabiendo que tocaba despedir y decir adiós a Rafa Nadal. Creo que todo el mundo entró al Carpena con la mejor sensación del mundo que se podía tener en ese instante, que era saber que vas a vivir el último partido oficial de Rafa Nadal, porque lo de jugar ese primer encuentro parecía un poco la sensación de que se le quería dar una última oportunidad de poder verlo donde a él le gusta estar, que es en la pista, pero que a lo mejor no iba a haber otra oportunidad, aunque pasara España y jugara en la eliminatoria del viernes. Así que con esa excelente sensación que acabó con una despedida inesperada, pero el que estuvo y el que estaba en el Carpena dijo, voy a disfrutar de este momento, y aplaudieron al máximo. Bueno, se pudo ver, ¿no? Las lágrimas en los ojos de Rafa Nadal es el mejor significado que se tenía también y se sentía, bueno, pues con el calor del público a esa jornada de martes ya miércoles.
Y una última pregunta, a nivel de ciudad, ¿cómo se ha vivido este evento? El hecho de saber que venía el más grande del tenis español a despedirse, imagino que al igual que comentabas los aficionados, la ciudad, ¿no?, se ha volcado también, me has hablado de esas lonas, es decir, sería el gran evento, ¿no?, que se vivía en Málaga.
Desde luego que sí, porque la ocupación hotelera este fin de semana, desde que comenzaba la Copa Davis, estaba en el 93% en un mes de noviembre, en una ciudad absolutamente turística y en el que, bueno, no es normal que en noviembre, bueno, pues estemos a estos niveles de ocupación. La ciudad, como te decía, esa lona enorme, fue un deseo del ayuntamiento de reconocer y agradecer, ¿no?, lo que ha sido la figura de Rafa Nadal, que en multitud de ocasiones ha estado aquí en Málaga, que se le ha podido ver jugar aquí también en el Martín Carpena, pero nada más que el hecho de elegir él venir a esta eliminatoria, que ya se sabía que se iba a desarrollar esta final a 8 de la Copa Davis, es el tercer año que se lleva desarrollando en Málaga, pero la llegada a jugar de Rafa Nadal, bueno, pues era el gran acontecimiento. Se han vivido dos momentos, el momento en el que anuncia Nadal que va a venir a Málaga, donde ya se disparó la venta de entradas, y luego ya cuando anuncia que va a ser Málaga el último torneo que va a disputar. Eso ya, bueno, pues ahí hubo unos instantes en el que las entradas ya no quedaban, la propia organización tuvo que guardarse muchísimas entradas para lo que iba a ser todo el tema de invitaciones y demás para llevar a cabo ese último homenaje. Y bueno, la ciudad como loca, porque además es que la Copa Davis se nota, hay muchos aficionados del resto de países, pero sobre todo muchos aficionados españoles sabiendo que iban a disfrutar de un momento histórico. Esto es lo que me ha dicho todo el mundo, Manu. Lo que se pudo vivir el martes en el Martín Carpena en Málaga va a ser un hecho histórico que vamos a poder contar a futuras generaciones.
Una Málaga volcada, bueno, que es algo que igual aquí no nos sorprende tanto porque te llamamos de París, que es también otra de las ciudades donde Rafa Nadal ha hecho historia.
Y donde, por cierto, hay que agradecer todo lo que está haciendo París por un español, por Rafa Nadal, todo lo que está haciendo el país vecino, lo que ha hecho Francia con una figura de esta talla. Y la verdad, chapó por Francia, chapó por París, porque las imágenes que hemos podido ver en esa Torre Eiffel y con esa imagen de Rafa Nadal son también para que quede en la memoria de todos nosotros.
Isa Sánchez, compañera de Onda Cero, de la radio española Onda Cero allí en Málaga, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Y para rematar este análisis de lo que Rafa Nadal ha supuesto para el tenis, ya tenemos con nosotros a alguien que ha cubierto todos y cada uno de esos 14 títulos de Roland Garros de Rafa Nadal, nuestro compañero Carlos Pizarro, responsable de deportes del Servicio para las Américas de RFI, que está en nuestros estudios. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, Manu, muy buenas.
¿Cómo te quedaste después de esa gran despedida? Estamos hablando de uno de los grandes tenistas de la historia, posiblemente el mejor deportista español de la historia. Tú que has cubierto tantos años Roland Garros, sus victorias, ¿qué te pareció ese momento? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, me pareció una despedida un tanto fría, a pesar de ser una fiesta anunciada, fría por la derrota de Rafael Nadal en su último partido como profesional y en las condiciones físicas en las que jugó el mallorquín, ya que los que hemos seguido a Rafa de cerca estamos seguros de que Rafa está ahora mismo enfurecido por dejar el tenis de esta manera, ya que es su vida, es su pasión, es su todo, y ver que sus condiciones físicas, tras la infinidad de lesiones que ha padecido el pobre, pues son una frustración total para alguien que ama tanto lo que hace, ¿no? También he de decir que fue una situación un tanto difícil para capitán del equipo Davis de la selección española, David Ferrer, gran amigo de Nadal, por cierto, que se vio contra la espada y la pared para poner al gran campeón sobre la pista malagueña, sabiendo que no iba a jugar en sus mejores condiciones, anteponiendo la despedida de Rafa Nadal a las chances de clasificar a España para las semifinales. Pero por eso me deja un poco la sensación fría y triste, como es normal, porque como tú bien has dicho, se va el mejor deportista español de todos los tiempos y sin duda un icono del deporte internacional.
Un icono que además está muy ligado a un torneo particular, un torneo que tú has cubierto durante más de dos décadas, que no es otro, que uno que además tenemos muy cerquita de aquí, de nuestros estudios, que es Roland Garros. ¿Qué significa Nadal para Roland Garros, ¿no? El señor Roland Garros, y claro, qué momentos destacarías.
Es tanto una cosa como la otra, son sinónimos, porque Rafael Nadal estará ligado a Roland Garros y Roland Garros se va a identificar siempre con Rafa Nadal. Sus 14 títulos en la Porte d'Auteuil suponen ser el mayor récord que tiene un tenista en un torneo en sí, pero cuando se trata ya de un Grand Slam, lo convierte en algo superior al resto de los tenistas, quedándose con el título para siempre de el que va a ser recordado siempre como el rey de la arcilla o el rey de la tierra batida. La comunión de Rafa con el público parisino fue generándose poquito a poco, ¿eh? No fue un amor a primera vista, pero sus gestas y su defensa por Roland Garros acabaron enamorando al público un tanto hostil que no es fácil meterse en el bolsillo. Aplaudida y festejada sería su primera sorprendente, vamos a decir, victoria en Roland Garros, en la Copa de los Mosqueteros, conseguido con 19 años, eso sería en el 2005, donde nadie se imaginaba aún su aplastante dominio en el circuito durante más de dos décadas que vendrían por delante. Y la otra victoria que marcaría su leyenda y que pondría al público de rodillas fue su última victoria en 2022, cuando consigue ese doblete del Abierto de Australia Roland Garros, después de haber sufrido una lesión de un año y medio con un pie que ya no era ni pie, que era aquello plastilina. Pues llegó con 35 años y consiguió algo que parecía prácticamente imposible. Eso fue una gesta tremenda. Solo una anécdota para venir a este año, al 2004, que todavía no hemos cerrado. La peregrinación de todos sus fans, llegados de todos los puntos del planeta para asistir a su último encuentro oficial en Roland Garros, teniendo en cuenta que el tenista balear tenía todas las de perder en primera rueda, como así sucedió ante el alemán Alexander Zverev, que por cierto se llevaría este Roland Garros. Lo recordaré toda mi vida como un día festivo, un martes que se convirtió en un homenaje improvisado y que da cuenta de la repercusión que ha tenido Rafa a nivel planetario, ya que yo no lo considero como una figura mayor en el deporte español, como tú bien has dicho, sino uno de los mejores deportistas, quiero recalcarlo, de todos los tiempos a nivel mundial.
Y ahora que hablas de tus sensaciones, ya antes de que te nos vayas, y para Carlos Pizarro, ¿qué ha supuesto Rafa Nadal después de tantos años?
Un tipo ejemplar, dentro y fuera de la pista, uno de los pocos tenistas a los que no he visto romper una sola raqueta de tenis, y sobre la pista alguien fuera de lo común, con una capacidad de aprender y de adaptarse fuera de norma, porque si tuviese algo que destacar sería su empeño, su persistencia, su capacidad de reacción, es decir, no rendirse nunca, algo que llevó al pie de la letra hasta su último encuentro esta misma semana en Málaga, porque perdió 6-4, 6-4, pero lo intentó hasta el último momento. Ojo que Nadal, y esto es una buena noticia para todos nuestros oyentes, no ha desaparecido todavía a nivel planetario y en el tenis, porque este próximo año, en 2025, se prevé una gran fiesta en Roland Garros y ahí será su gran despedida en el que es su reino y donde él es dueño absoluto. Recordemos que es el único tenista, además, que tiene una estatua dentro de ese recinto y sigue siendo don Rafael Nadal Pereira.
Una despedida que seguro es más que merecida. Carlos Pizarro, muchas gracias por tus visiones sobre esta despedida y por haber compartido con nosotros este momentito aquí en el Deportivo de Radio Francia Internacional.
Gracias a ti, Manu.
Vamos ya con el resto de la actualidad deportiva de la semana. Y empezamos por fútbol, porque el Racing Club Argentino se proclamó el sábado campeón de la Copa Sudamericana. Es el primer título continental desde 1988 para la Academia, que logró el ansiado trofeo tras vencer en la final al Cruzeiro brasileño 3-1 en Asunción. Así se mostraba su técnico Gustavo Costas tras el triunfo.
Este grupo se lo merece. El grupo y la gente. El grupo y la gente se lo merece. Porque lo que hizo la gente de Racing desde que clasificamos a la final fue algo extraordinario. No somos millonarios, no somos la mitad más uno, no tenemos 200 copas. Somos distintos a todos. Y hoy lo demostramos de nuevo acá en Paraguay.
En rugby, Argentina cerró el año con una meritoria derrota a los Pumas en su último partido de 2024. Perdieron ante Francia en un duelo en el que la diferencia en el marcador fue mayor que el nivel mostrado por ambos. El 15 del Gallo ganó 37-23 en el Stade de France en este test match, tras el que habló el capitán de Argentina, Julián Montoya.
Hoy lo hizo bien, fue incisivo por el rack, los contactos fueron buenos y siempre tienen esas formaciones fijas muy muy sólidas, y nosotros no pudimos contrarrestarlo en el por momentos sí, pero sí, son un equipo con muchas individualidades que juegan alrededor del 9 y que juegan muy bien, por eso son de los mejores equipos del mundo hace un par de años, pero bueno, tendremos que mejorar y eso vamos a hacer.
Y terminamos con Fórmula 1 y con Max Verstappen, que hace historia. El piloto de Red Bull terminó quinto en el Gran Premio de Las Vegas, suficiente para proclamarse campeón. A dos carreras para el final de la temporada, Verstappen logra su cuarto título consecutivo y se mostraba así de emotivo por la radio del equipo al confirmar el campeonato. No hace falta traducción.
Oh my God, man, what a season. Four times. Thank you guys, thank you to everyone. I mean, thank you so much, guys.
Y hasta aquí llega esta edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Les dejamos con este homenaje musical a Rafa Nadal. ¡Vamos, Rafa!
Nació ya de chiquillo, lucía estampa de ganador. Cuentan los viejos por los lugares que llevan su brazo izquierdo el mar y el viento de las Islas Baleares. Y es el verso de un poeta cuando su raqueta dibuja un listado en el aire. No existen heridas que él no aguante, siga adelante y no hay nada que pueda pararle. Todos recogidos en sus casas expectantes, ya va a salir el azote de los contrincantes. Suenan los tambores, la batalla está a punto de comenzar. Ay, 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 a su nombre es Rafa Nadal. Nosotros somos su gente. Y cuando sale a ganar, lucha sin detenerse y no tiene rival. Vamos, Rafa Nadal. Dale, guerrero valiente. Y que el metal de otra copa lo ves en tu diente. Todos recogidos en sus casas expectantes, ya va a salir el azote de los contrincantes, suenan los tambores.